Señor boticario, ¿qué puedo tomar para remediar este mal que tengo?
Para su mal, el mejor remedio es escuchar con atención. Son cuentos que cuentan. Le receto escuchar una historia.
Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Cuenta cuántos cuentos cuentas.
La botica de los cuentos.
Es hora de escuchar este brebaje auditivo.
Iniciamos una emisión de La Botica de los Cuentos. Estamos levantando la cortina en donde vamos a atenderlos, preparando estos brebajes auditivos que nos van a ayudar a combatir pues esta pesadez, a combatir el estrés, a combatir también el aburrimiento, a combatir todos esos males que son propios de nuestra época, escuchando historias interesantísimas, historias muy padres en La Botica de los Cuentos. Quiero agradecerle a Samuel Lomelí, que me está apoyando en los controles técnicos, y Eduardo Nava estará con nosotros en el teléfono porque va a contestar sus llamadas. Ustedes se van a comunicar con Eduardo y le van a decir que quieren participar porque vamos a rifar un libro que se llama Narraciones Destiladas de Origen Extinción, de este grupo, de este taller literario que se llama Literoblastos, editado este libro en Editorial Acento. Y le dice a Eduardo Nava que quiere participar en la rifa de este libro, Narraciones Destiladas de Origen y Extinción. El teléfono es el 3331-3422-22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Les repito, 3331-3422-22, extensiones 12801 a la 12803, porque si se quieren llevar ustedes este libro. Pero bueno, aquí mismo en este libro obtuvimos un cuento muy divertido, un cuento muy interesante. A mí me divirtió mucho hacerlo. Y vamos a platicar en este momento con la autora de este cuento. El cuento se llama La Cumbre de las 12, escrito por Mago Rodríguez. Mago, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias, Juan, a ti y a todo tu equipo. Estoy muy contenta de estar aquí, por supuesto, de poder presentarles a ustedes, a todos los que nos escuchan, pues este pedacito de cuento, ¿verdad?
Mago, déjame platicarle al público quién eres, ¿no? Mago Rodríguez estudió, ella estudió leyes en la Universidad de Guadalajara y ha estado trabajando en el servicio público desde hace muchos años, ¿no, Mago? Ha estado trabajando en la comisaría de Guadalajara y también trabajas en el Instituto de la Mujer.
Así es, actualmente ahí estamos.
Y entonces todo esta vida alrededor de un poco como el cuidar los derechos humanos, el trabajar del lado de las personas que requieren apoyo y ayuda, pues te ha ayudado un poco para esto, ¿no? Para ir, yo digo que luego lo que sucede es que comienzan a llenarse de información y de historias, ¿no? ¿Te ha pasado que trabajando en este mundo de la defensoría, en este mundo del apoyo a las víctimas, ¿te ha pasado que ves historias y las pones en tus cuentos?
Sí, la verdad sí he conocido muchísima gente, por supuesto que de repente historias a lo mejor medio trágicas, de repente me han contado historias también padrísimas, súper graciosas, pero sí, la verdad es que sí he metido algunas dos, tres historias, tanto en el libro como en la página, que son pues, textos diferentes, pero sí trato de hacer un poco que valga su historia, que se escuche. Y por supuesto no le cambiamos nombres, le cambiamos un poquito las cosas, pero para que se haga como más disfrutable, ¿verdad? Por supuesto no demeritar la gente que ha tenido la confianza de acercarse conmigo, de platicarme lo suyo. Pero sí, un poquito, he metido un poco de historias ahí, ustedes saben quiénes son.
Ah. Oye, Mago es una mujer joven, es una mujer muy joven, y pues ya tiene también un camino andado en esto de las letras, ¿no? Obviamente hace publicado en Narraciones Destiladas, en los tres libros que hasta el momento llevan, y estarás en el siguiente que se presenta en la FIL. ¿Dónde más publicas? También a través de la página, ¿no? De así Literoblastos.
Es. Así es, en la página de Literoblastos tenemos un rol semanal, cada semana cada autor se va cambiando, y nosotros, por supuesto, pues nos toca el rol por ahí de cada dos meses. Estamos publicando, o sea, a mí me toca, por ejemplo, cada dos meses por los autores que somos, por el tiempo que va pasando, más o menos ahí es el tiempo, pero por supuesto que encuentran historias diferentes a las de los libros.
Hace un momento le platicaba yo a Mago que el mundo del abogado, siempre me lo imagino que están escribe y escribe y escribe y escribe, ¿no? O están escribiendo contratos, están escribiendo un montón de hojas, pero tienen una redacción y tienen un lenguaje muy especial que la verdad es que los simples mortales luego de repente no entendemos, o los adjetivos o los verbos que utilizan o las... platícame de qué manera es, combinas tú este tipo de escritura con la literatura, con contar cuentos que todo mundo entendamos, porque luego no entendemos las cosas que escriben los abogados, ¿no?
Es que de repente los abogados somos medio cuadrados, sobre todo en los escritos, en los términos, en la terminología, así es, de repente es un lenguaje muy técnico, pero afortunadamente la lectura, este espacio que de repente nos da en la literatura, me ha servido muchísimo como para tratar de decir, oye, está bien que eres abogada, pero bájale poquito al lenguaje ya más técnico, más especializado, que de repente pues podríamos decir, ay, es como muy estirado, muy poco amistoso, ¿verdad? De repente es como muy cruel. Pero no, mira, me ha servido también para poder acercarme. Y bueno, escribo con la premisa de que de por ahí alguien me decía, tienes que escribir a fin de que un niño de 8 años o niña te pueda entender. Entonces, mira, bajo esa premisa es como me voy tratando de decir, que sea lo más digerible que se pueda, para que no vean que también un abogado escribe.
Oye, Mago, y es un poquito terapéutico, es un poquito liberador después de estar metida, no sé, 8 horas al día o quizás 10 o más, ¿no? De repente se trabaja de más, escribiendo tan técnico y es como una terapia escribir más libre.
Así es. De pronto he sabido de abogados que están como peleados con esto de las bellas artes, que creen que no pueden hacer algo propio sin dejar de lado como... está bien, soy abogado, pero también soy hijo, soy hermano, soy la vecina, soy la líder. Entonces, el también escribir esa parte, pues es padrísimo. Y por supuesto que también es terapéutico, te liberas y hasta puedes decir lo que no puedes decir en los escritos.
Claro, claro, claro. ¿Cómo comienza tu acercamiento con las letras, Mago? ¿Cómo comienzas a escribir?
Fíjate que justo contar esa anécdota es un poquito gracioso. Mi jefa de aquel entonces, Carmen Julia, la quiero mucho, le mando un saludo.
Saludos a Carmen Julia, no sé si nos está escuchando porque esperemos, ya hiciste una promoción, ¿no? Para que te escucharan. Saludos.
Ella me dijo, ¿sabes qué? No me gusta cómo redactas como abogada. Te voy a mandar a un cursito de redacción. Bueno, está bien.
Mándeme.
Yo voy con mucho gusto. Entonces empiezo a conocer a Mike, a Ale, a Ernesto, a los demás chicos, nos juntamos en el grupo. Y Mike, ahí es el alentador, dice, oigan, pues como que si escribimos padre, ¿no? ¿Qué les parece si vamos materializando lo nuestro? Primero en una página. Y bueno, vimos que la página nos gustó mucho, que fue padrísimo para nosotros. Y ya luego Mike también nos empezó a picar las costillas de, oigan chicos, hay que hacerlo físico,
hay
un
que
librito,
hacer un libro.
Que quede de nuestro legado, ¿no? Nuestra herencia. Y bueno, ya de ahí empezamos pues a producir el libro, y luego ya se vino un segundo, un tercero, y bueno, ya estamos en el camino del cuarto.
Perfecto.
Con muchísimo gusto, por supuesto apoyado por nuestra gente, nuestros amigos, nuestros familiares.
¿Tú pensabas cuando eras, una adolescente que ibas a escribir cuentos? ¿Tenías en tu cabeza esa intención?
Fíjate que en algún tiempo sí, pero ya después pues te empiezan a decir, no, es que debes estudiar una carrera, que si te deje dinero.
¡Claro!
Es decir, ¿vas a querer comer o vas a querer escribir? Y yo, no, pues sí me gusta comer mucho, ¿no?
Sí me gusta comer.
Me gusta comer.
Ese mal hábito de comer y entonces necesito ganarme el dinero para comer.
Exactamente. Entonces, por un momento lo dejé de lado, no escribí como mucho, pero sí seguía leyendo. y leyendo de todo. Entonces, me quedaba esta inquietud, pero mira, ahora lo vine a retomar hace unos añitos, a partir de 2016.
Ok, ok.
Lo retomé y hasta ahora va todo muy bien.
Pues ya llevas seis años en
así
esto.
Así es.
Fíjense ustedes que Mago es una persona muy risueña, ¿no? Siempre está con la sonrisa, por lo menos desde que llegó hasta ahorita, no ha dejado de sonreír, no ha dejado de reír. Y lo que leí, me parece que tiene ahí unos toques en los cuales te gusta divertirte y te gusta que la gente se divierta escuchando o leyendo tus historias. ¿Es importante para ti el humor en tu escritura?
Sí, fíjate que de repente lo que leía a veces era muy trágico, a veces pues épico, ¿no? Pero de repente no había mucho humor. Y yo quería decir, ay, pues alguien que me haga reír, ¿no? Hay autores que te hacen llorar, hay autores que te hacen enojar, hay autores que te hacen imaginarte mundos increíbles. Pero ¿quién realmente te da humor, no? Y bueno, pues ahí va un poquito de alegría para la gente. Sí, y que también lo tomen con ironía, a lo mejor con sarcasmo. Uh-huh. De repente a lo mejor algo como tan crudo, bueno, a lo mejor no tan crudo, pero algo como, por ejemplo, difícil, algo triste. Pues hay que tomarlo por el lado amable, ¿no? Yo creo que siempre en la vida hay que ver el lado amable de las cosas.
El cuento que vamos a escuchar en un momentito tiene un sesgo como muy fantástico, ¿no?
Así es.
Digo, y esto es, fíjense lo interesante, porque luego también hay fantasías que nos saca de nosotros mismos, y aquí estas fantasías nos mete adentro de nosotros mismos, esta fantasía, ¿no?
Sí, así es. El saber que hay una lucha interna ahí en nosotros todos los días.
Eso es interesante. Es lo que quiero. Oye, ahorita vamos a escuchar el cuento en un momentito. ¿Cómo escribes tú? ¿Se te ocurre de repente una idea o te sientas enfrente de la computadora o enfrente de una hoja y te obligas a escribir o vas caminando y de repente se te ocurre una idea, la apuntas? ¿Cuál es tu proceso de creativo?
Mi proceso creativo son dos. De repente, si no puedo hacer el uno, hago el otro. El primero es viajar, me encanta viajar, okay. Nuestro México es tan hermoso, tan diverso que, híjole, yo creo que una vida no nos alcanza para recorrerlo.
¿A dónde te gusta viajar?
Sobre todo a las zonas boscosas.
Ok, ¿te gusta la naturaleza?
Así es, conectar con la naturaleza pues te ayuda muchísimo a que las cosas fluyan. Y si de repente no puedo viajar por trabajo, por lo que sea, camino mucho por la ciudad, mucho, okay. mucho, de repente distancias del Estadio Jalisco a Parque Rojo.
Ok, sí son largas,
distancias,
claro.
Larguitas, de repente a darle la vuelta a Chapu, todo ahí, me hace como despejarme un poco y ya empiezo a aterrizar las ideas, entonces ya llego y me siento y me gusta muchísimo escribirlo, pero enoja.
Okay,
ya después enoja. Pasarlo, porque ya después lo pasas en la compu y ya dices, esto no me gustó, esto sí me gustó.
Este proceso de conectar lo que traes pensando con tu mano para que lo vaya escribiendo, sí. ¿Es importante para ti?
Sí, totalmente. Es aparte materializarlo, ¿sabes? Sí. Es como la misión de el primero plasmarlo y tacharlo y rayarlo y poner esta palabra sí me gusta, esta no me gusta, esta sí va.
Vas tachando en tus
sí,
hojas.
Están totalmente rayoneadas.
Claro.
Mis borradores y luego de repente en la compu ya se escribe otra cosa porque ya te fluye la idea. Entonces sí, para mí es importante tenerlo primero en papel, a pluma, lápiz, lo que sea, y ya después en la compu. A mí se me hace muy difícil escribir directo en compu.
Y cuando vas caminando, ¿escribes en alguna agendita, en alguna hoja, o todo lo traes en tu cabeza?
No, ¿sabes qué hago? De repente, si puedo, volteo a todos lados, saco mi teléfono y me mando un audio, okay. A mí misma.
Claro, ya está, ya hay
ahí
tecnología.
Me grabo y digo, oye, acuérdate de esto, y ahí lo voy aterrizando, pero de repente si todo se me queda en la cabeza.
Muy
pero
bien.
Pero ya cosas así más específicas, pues ya.
Oye, grabas. Mago, ahorita nos vas a platicar específicamente cómo nace este cuento que hicimos la adaptación radiofónica y que lo vamos a presentar en este momento. Le vamos a pedir a Samuel que nos haga favor de poner este cuento que se llama La Cumbre de las 2C de Mago Rodríguez. Vamos a escucharlo y luego platicamos sobre él, ¿sale?
Muchísimas gracias, claro que sí.
A las 12 de la noche de ese día miércoles de marzo, la comisaria Garganta hizo la convocatoria con carácter extraordinario y extraurgente para celebrar la cumbre de las 2C, cabeza y corazón. Se reunieron en La Panza, ahí siempre hay mucho lugar. En los dominios de la cabeza ya todos los espacios están ocupados, en los del corazón las costillas no permiten mucha movilidad. De azul marino llegó el coronel Cerebro junto con todo su equipo de trabajo, ocupando el estrado del lado derecho. Llegó entonces el capitán Corazón de rojo escarlata con todo su séquito. Tomó el asiento izquierdo. Al centro, la comisaria Garganta comenzó la sesión.
Bien, señores. Es la primera vez que tenemos una reunión con tanta urgencia.
No tendríamos que estar aquí si él nos hubiera escuchado.
Reclamó fuertemente el coronel señalando al capitán Corazón.
¿No es cierto lo que te dije?
Pero sí, pero no tiene ningún sentido lo que estaba diciendo.
Claro que sí, cómo no.
La comisaria trató de calmar los ánimos. Ya no había tiempo de discutir quién había tenido la culpa. Había hecho un enorme nudo en la garganta a la chica para provocarle el llanto hasta que se quedó dormida y así poder realizar la reunión.
Es la única manera en la que duerme profundamente.
Se lamentó el coronel Cerebro cruzando sus brazos.
Tiene razón, pero no podemos dejar que siga sufriendo.
Él nunca nos convino. Ese muchacho solo nos hizo daño. Debemos saber cómo estamos para plantear la estrategia. ¿Quién empieza?
Primero los amargados. Tú, como siempre. Tú con tus sentimentalismos.
En el informe del Frente de Salud Mental constató que estaba trabajando con el mínimo de personal, ya que la mayoría fue internada como medida preventiva cuando él convenció a todos con la frase «Estás loca» cada vez que se encontraba evidencia irrefutable de uno de sus tantos amoríos. Uno de los reportes más alarmantes era el de la división ocular, la cual sufrió daños por un 100%, pues se duplicó la graduación de los lentes al ver series todos los días a oscuras en la computadora. A él le molestaba mucho la luz y era el único momento en el que estaba en casa, por lo que no se le negaba compañía. Había detenido los pelotones de capacitaciones y celebraciones para centrar la mayor cantidad de tiempo en él, pero fue inútil porque siempre estaba pegado al teléfono. Habló la comisaria.
Capitán Corazón, ¿está listo para exponer sus puntos?
Claro. ¿Por dónde empezar?
Tenía un grave problema en la oficina de amor propio. Casi todo lo edificado se derrumbó cuando él atacaba con sus repetidos silencios, con sus inferencias y los bombardeos de insultos al empezar las discusiones por dinero. La división operativa principal, el corazón, se encontraba dañado estructuralmente. Aún no podían eliminar la grasa que lo inundó con las cenas de la pizza y papas fritas a la medianoche con las cuales intentaba una reconciliación.
¡Atención! ¡Todos a remover la grasa!
¡Ahí está muy pegada!
¡Es demasiado!
Habían detectado infiltrados de los peores enemigos. Miedo y tristeza. Desafortunadamente no pudieron detenerlos a tiempo. Estropearon todos los fuertes, por lo que se daban avalanchas de melancolía difíciles de contener, cada vez más continuas y severas. Los agentes del miedo llegaron hasta los dominios del coronel y evitaron que la chica saliera de casa antes o después del trabajo a realizar una rutina de ejercicio. Y, por supuesto, llegaban solicitudes para reparar problemas de todos los sistemas, desde el digestivo hasta el circulatorio.
Nos queda poco tiempo antes de que despierte e inicie con la rutina diaria. Escuchemos los planes de acción.
Propongo lanzar una bomba laboral. El trabajo es sin duda la mejor terapia.
¿Perdió el suelo, coronel? ¿Ya se le olvidó lo que pasó hace 3 años?
Resulta que la chica había aceptado un trabajo de horario abierto. Todas las fuerzas y reservas se colapsaron por el estrés constante. Se sufría entonces de muchas crisis existenciales y por poco ganaban los pensamientos suicidas. Todavía existían estragos de ansiedad. Estresarla no era la opción.
La paga era muy buena, capitán. Debe admitirlo.
Por supuesto, pero no invertimos en nada. Nuestra chica tiene un trabajo más ligero, pero ahora no la saturaremos con más.
La bomba laboral era nuestro plan A,
decía el coronel Cerebro mientras abría el sobre.
Nuestro plan B es... Es difícil aceptarlo. Pero vamos a implantar en unos minutos la idea de ir al psicólogo.
A partir de hoy, debemos estar más unidos que nunca. El dolor y la tristeza vendrán a querer invadirnos después de romper con él. 8 años es mucho tiempo, pero saldremos adelante. Comenzaremos el viernes con el conocido Protocolo Universal.
En el Salón de la Panza había un gran furor y tras abrazos cordiales, el Coronel Cerebro, el Capitán Corazón y la Comisaria Garganta pusieron manos a la obra en sus respectivas demarcaciones. Después de una feroz cacería, la gente del capitán hizo prisioneros a todos los integrantes del grupo Lo Amo a Él, pero no tenían las agallas para torturarlos, por lo que le pidió que los eliminara. El coronel tuvo una mejor idea. y dio instrucciones para que los prisioneros fueran llevados a un campo de reeducación especial y así se conviertan en el grupo más fuerte. Prometió llamar al nuevo pelotón, lo odio a él. Motivado, volteó a ver a su equipo de trabajo y le hizo una seña para que el cabo sentido común le llevara un sobre negro. De inmediato, el coronel ordenó que su departamento de finanzas se encargara de organizar los gastos. Pidió al capitán que controlara a su tropa de compras compulsivas, pues siempre lo metían en líos. Conforme se le reclutaba y entrenaba, mandaba refuerzos al batallón, relaciones amorosas y cursilerías que había descuidado desde hace mucho tiempo. De inmediato, el capitán Cerebro puso en marcha los programas Planes, Viajes y Fiestas. El viernes señalado comenzó el protocolo. Todos reunidos veían a través del espejo cómo los mechones de cabello cortado cuidadosamente caían al piso de la estética. Un corte de cabello era, sin duda, el punto de partida para el cierre de ese tormentoso ciclo. Así iniciaba la misión Recuperándome, tras terminar una tortuosa relación con un hombre que no sabía amar. La Cumbre de las 2C, de Mago Rodríguez, publicado en Narraciones Destiladas de Origen y Extinción, editorial Acento y Literoblastos. Adaptación y narración, Juan Romo. Voces, Cecilia Fernández, Javier Vizcaíno y Juan Romo. Ingeniero de grabación y postproducción, Fortino Montaño y Raúl Peguero. Producción, Juan Romo. Radio Universidad de Guadalajara, 2022.
Continuamos atendiéndolos aquí en la Botica de los Cuentos con estas historias que estamos haciendo adaptaciones a radio. Usted se puede comunicar con nosotros al 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. Platíquenos qué pensó al respecto de este cuento que acabamos de escuchar. Y también, si quieren ustedes participar en la rifa de este libro, Narraciones Destiladas de Origen y Extinción, del taller Literoblastos y del editorial Acento. Le puede decir ustedes a Eduardo que quieren participar en la rifa de este libro, en donde viene el cuento que acabamos de escuchar, La Cumbre de las 12, de Mago Rodríguez. Ya escuchamos el cuento, Mago. Es una historia. Me gustaría preguntarte cómo nace esta idea. ¿Cómo nació La Cumbre de las 12?
Mira, el título, pues ya sabes, es un juego como de palabras, ¿no? De las 2C, pero también de las 12, porque uh-huh. Se da a las 12 de la noche, pero las 12 es el corazón y el cerebro. Nace, pues sí, obviamente a raíz de una ruptura amorosa que tuve por ahí por el tiempo. Y mira, se alineó perfectamente con la temática del libro, porque uno piensa cuando acaba esto que ya todo acabó, que es el apocalipsis, o sea, empieza a pegar. Pero realmente uno no ve que hay un nuevo inicio. Cada vez que algo termina, algo nuevo inicia. Y en ese sentido, yo quise como orientarlo y así. Y si te fijas, el lenguaje es como medio operativo también.
Sí, claro.
Quiero hacer eso del lenguaje medio operativo para algo medio cómico, que vean que no nada más es todo seriedad.
Y a mí, yo me doy cuenta ahorita por lo que nos estás platicando. Uno es que tiene como tintes autobiográficos. Okay. Y también veo un poco de tu historia con estas cuestiones operativas en las cuales tú te has vivido, ¿no? Cuando estuviste en la comisaría de Guadalajara, por ejemplo, en donde se ponían de acuerdo con las estrategias para determinados fines, ¿no?
Así es. De pronto, cuando lo estaba haciendo, me imaginaba a todo mundo peleando, o sea, súper uniformados, ya sabes, con la boina, los sacos, los botones dorados, el rojo, pero todos peleando, ¿no?
Ajá. Discutiendo, ajá, ¿no? De cuál es la mejor forma de combatir a estos agentes malignos que estaban entrando en tu organismo.
Territorio.
No, sí, claro.
Sí. Sí. Y que a final de cuentas se vea que el equipo del corazón y el cerebro no siempre van a estar peleados. Podrán de repente no estar de acuerdo, pero siempre hacen equipo.
Hacen equipo y se ponen de acuerdo para salir adelante, ¿no?
Así es.
Y sí. Ubicaste a los personajes malos como son el miedo y la tristeza.
Así es. Totalmente. Lo que pasa es que, híjole, el miedo y la tristeza nos hacen tanto daño, nos paralizan, me los imaginaba, ¿sabes? Como monstruos.
Sí.
Que de pronto pensamos que no podemos combatir y no, pues al contrario, ¿no?
Y creo que es la mejor manera, ajá, de escribir, es como recurrir un poquito a lo que uno pensó o lo que uno piensa, a lo que uno vivió o lo que uno está viviendo.
Así es. Totalmente, es que te reflejas, pues, o sea, igual, no, yo procuro no hacerme la víctima, esperamos que no haya sido, pero sí el reflejar, el poder expresar de pronto en la escritura algo que no puedes decir, algo que te da pena como contar, es como dices, terapéutico.
¿Es liberador? ¿Fue liberador para ti escribir este cuento?
Totalmente, porque fue el inicio de otra etapa, fue el inicio de muchas cosas. Sí, fue muy liberador. La verdad es que de repente también como para este proceso de terapia y todo eso, ayuda bastante a escribir.
Tiene un estilo muy ligero. Sí. Esa era también tu intención, hacerlo ligero.
Así es, que todo mundo pueda entenderlo, que todo mundo pueda gozarlo, que pueda encontrar el humor entre esta pelea, ¿no? Entre esta dicotomía de siempre del corazón y el cerebro. Pero sí.
Me lo imaginé perfectamente como una película, ajá, una película de dibujos animados, ajá, similar a esta película, ¿no? Que fue muy, ajá, famosa de Intensamente, creo que se llamaba. Me lo imaginé con ese tipo de personajes, de cosas que sucedían adentro de, pues, de un universo que es el universo de una persona, ¿no? Un universo cerrado.
Ajá, así es. Y bueno, también de repente empezaron por ahí en las épocas a salir animaciones con esa temática, ¿no? De los eritrocitos, de los leucocitos, okay. Entonces, padrísimo, por ahí fue la idea.
Esta es la plática que tenemos con Mago Rodríguez, estamos casi por terminar el programa. Le quiero preguntar, Eduardo, si tenemos alguna otra llamada ya no tenemos esta llamada, muy bien. Dime, por favor, uno de estas dos, ¿con cuál te quedas?
Este.
Muy bien, déjame ponerme los lentes porque si no veo. Déjame decirte que quienes hablaron fueron María Sandoval, dice mucho, me gusta mucho el programa y sus cuentos, participa en el libro. Gracias, y José Enrique de la Cruz Martínez, me gusta mucho el programa, los escucho cada semana, gracias. José Enrique de la Cruz Martínez, tú eres el ganador de este libro, Narraciones destiladas de origen y extinción, del equipo del taller Litero Blastos y de la editorial Acento. Tú puedes pasar entonces a recogerlo de lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde en las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara. Te tienes que traer nada más una identificación con fotografía para que te puedan entregar el libro. Y aquí viene este cuento de El libro de las 12 y vienen otros tantos así, que tú escribiste.
Así es. Son 5 más.
Pues, sí. 5 más.
Así es.
¿Y qué viene aparte del libro que estás escribiendo y que se va a presentar en FIL?
Mira, además de Narraciones destiladas 4, estamos ya listas para empezar la próxima semana con un círculo de lectura vecinal en la Colonia Americana. Va a ser itinerante durante estos meses hasta diciembre. Entonces, cordialmente invitados todos.
¿Se van a presentar en diferentes lugares de la Colonia Americana?
De la Colonia, jardines, lugares abiertos. Okay. Vamos a empezar con el Parque Revolución. Están todos invitados el próximo miércoles a las 6:30. Va a ser una lectura muy variada, va a haber de diferentes temas, periodismo, literatura, cuentitos también, y por supuesto que les vamos a tener sorpresas de parte de Literoblastos en el taller.
Entonces tú estás metida también ahí en la organización de este evento.
Así es, yo voy a ser facilitadora, por ahí voy a estar coordinando todo esto del círculo.
Mago, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Ya sabes que este programa se va rapidísimo.
Totalmente.
Te agradezco tu tiempo y te agradezco también toda tu alegría que vienes a compartirnos. No ha dejado de sonreír, de verdad. Está risa y risa. Muchísimas gracias, Mago.
Muchísimas gracias, Juan. Estoy súper contenta. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti y a todo tu equipo que hicieron posible este cuentito. La verdad es que estoy muy agradecida y muy contenta.
Gracias, Mago. Muchísimas gracias. Nos despedimos. Muchísimas gracias a Samuel Lomelí, que estuvo en los controles técnicos. Muchas gracias a Eduardo Nava, que estuvo en los teléfonos. Nos despedimos aquí en los micrófonos, Juan Romo, y los espero la próxima semana en la siguiente Botica de los Cuentos. Buenas tardes.
Y colorín colorado, estos cuentos no se han acabado. Los esperamos en la próxima receta de La Botica de los Cuentos. Historias que remedian el tedio.